Josué capítulo 4, versículo 5 al 7. Y Josué le dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros, y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros?, les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al alojamiento y allí las depositaron. El pueblo de Israel fue un pueblo que mantenía contacto constante con su historia, todavía al día de hoy. Por eso tiene la cohesión que tiene como pueblo, independientemente de que Dios obra así con ellos para mantenerles como el pueblo escogido en su momento y luego la iglesia como el Israel de Dios. Cuando nosotros olvidamos nuestro pasado, sea familiar, sea nacional o como fuera, primero podemos repetir errores que se cometieron, y segundo, perdemos nuestras raíces, y las raíces son importantes. En estos días me tocó visitar a un amigo de hace muchos años y me encontré con sus hijas en el lugar y le comencé a hablar de su abuelo, y las niñas me decían: cuéntanos de nuestro abuelo porque nosotros no sabemos mucho de él. Y ahí me llamó la atención, porque normalmente uno cuenta de sus abuelos, de sus padres, porque el que no tiene historia no tiene recuerdo, y en ese sentido no se identifica de una forma con lo que es la familia, la iglesia, la nación en el presente. En ese contexto, el pueblo de Israel recordaba su historia, y nosotros debemos recordar nuestra historia. ¿Por qué? Porque aquí hay una nueva generación que probablemente no conoce cómo fue el proceso en que Dios fue obrando a favor de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo desde sus inicios. Y eso no nos va a permitir también darle toda la gloria a Él si conocemos la forma en que Él guardó, Él protegió y Él bendijo a pesar de la debilidad de muchos que hicieron todo para destruir una obra, y sin embargo Dios la hizo prevalecer a pesar de nosotros. En ese contexto es a Dios y solo a Él que debemos darle la gloria. Por otro lado, es bueno aclarar que cuando nosotros tenemos que exponer 37 años en una hora y media, no toda la información se puede dar. Algunos personajes se nos pueden quedar. Algunas fotos, por no tenerlas, no saldrán. Personas que a lo mejor dicen: yo debí estar ahí, yo estaba, pero lamentablemente no teníamos la foto. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos en ese contexto. Y decimos esto, por favor, para que nos comprendan si algo se queda o si algún detalle no es exactamente coincidente, a lo mejor con una de las gráficas, porque tuvimos que acomodar fotos para dar la idea que sostenía lo que estábamos hablando. Habiendo dicho esto y dejando en vuestras mentes que el interés de dar esta historia no es nostálgico, no es para pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Los tiempos pasados ya pasaron. Ellos nos enseñan, ellos nos muestran, ellos son didácticos para nosotros, pero vivimos el presente, y es en el presente que debemos estar para seguir adelante. Es bueno recordar, pero no es bueno quedarse atrás. ¿Por qué? Porque la vida sigue, y lo que pasó en un momento no tiene por qué volver a pasar así, sino que se debe convertir para nosotros en un proceso de aprendizaje. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la primera foto, por favor, Maciel, si es posible. Para hablar de la historia de nuestra iglesia es necesario mencionar a una familia y en un sentido especial a un hombre, el pastor Robert Meyer. El pastor Robert Meyer se casa con una señora llamada Lina Weiber en el 1952. Mr. Meyer había nacido en el 29, lo que quiere decir que ahora, y él está vivo, anda rondando los 90 años. Cuando esta pareja se casa, y aquí es importante porque nosotros estamos hablando en nuestra iglesia de misiones, y hay que ver el ejemplo de esta gente. Cuando ellos se casan, Baptist Mission los selecciona para venir a un lugar en el Caribe, que era República Dominicana. Y posiblemente poquito tiempo después de su luna de miel, ellos viajan a República Dominicana y hay que ubicarse en la República Dominicana de ese entonces, 1952-1953, cuando estábamos bajo la dictadura de Trujillo, en una época compleja porque era el final de la dictadura, y las cosas no eran como son ahora, pero ellos deciden venir, y no deciden venir a la capital, ellos deciden asentarse en La Romana, y si no recuerdo mal, quizás Marco me ayuda, en uno de los batalles de La Romana. Pero con el tiempo, Mr. Meyer pensó que era necesario predicarle a un grupo de personas en la ciudad que no estaban siendo alcanzados por el Evangelio. Porque las iglesias para el 1950 normalmente estaban en las partes más pobres de la ciudad y el Evangelio se conocía poco en determinado sector porque era la iglesia católica la que tenía prácticamente todas las iglesias, era la que tenía los colegios. O sea que los evangélicos eran poco conocidos y Mr. Meyer tiene una visión. Él no decide quedarse en La Romana o en el Batey, sino que él dice, yo me voy a predicar a un segmento de la población que no conoce al Señor. Estaba claro lo que quería, igual que hicieron otros misioneros que estaban diseminados por diferentes lugares del país. Mr. Meyer, perdón, decide de una forma valiente comenzar a predicar la palabra primero en una forma informal y pasa muchos años para llegar a tener un pequeño grupo de 12 personas. Alquilan una casa en la avenida Bolívar en el 1972, perdón, alquilan una casa en la Bolívar, luego de él estar llevando el Evangelio en el lugar donde se asentó, que era Gascue. Para los más jóvenes, Gascue en esa época era decir Bellavista, Piantini o lo que fuera, era el lugar donde la gente de clase media alta estaba, y él decide asentarse allí, en un lugar donde no hay Evangelio, donde nadie conoce la palabra, donde hay una mayoría católica, y él comienza a predicar casa por casa. Y de esos 12 miembros, la iglesia sigue creciendo y comienzan a venir jovencitos del sector. ¿Y cómo él ganaba a esos jovencitos del sector? Con una escuela dominical vigorosa que salía a las casas para traer a esos niños los domingos a la iglesia y predicarles la palabra. Cuando nosotros llegamos a la iglesia en el 77, muchos de esos niños que ustedes vieron ahorita ya eran jovencitos. Luego la iglesia sigue creciendo y contaba ya para 1976 con 75 miembros, entre los cuales estaba nuestra hermana Rica, que ya estaba en la iglesia, era una persona prominente en la iglesia, era tesorera y tenía mucha labor. Era muy bien lo que hacía doña Rica en la iglesia, una persona muy respetada cuando nosotros llegamos. Y también había una pareja joven, que ya no está tan joven, que son los hermanos Abreu, que eran también, estaban yendo a la iglesia en el momento en que nosotros llegamos. También estaba la familia Payán. Maciel. Estaba la familia Payán, Don Betico, sus hijos, y habían algunos jóvenes, entre los que estaba el señor Marcos, el hermano Marcos Peña. Antes de la de Marcos Peña, por favor, vuelve atrás, Maciel. Mr. Meyer muestra mucho interés en predicar a los jóvenes del sector. No solamente a los jovencitos, sino que en la Caonabo, si algunos recuerdan esa zona de ahí, era un sector un poquitico caliente, de jóvenes que eran un poco traviesos. Pues miren, Mr. Meyer iba donde esos jóvenes y los llevaba a la iglesia los sábados. Él los recogía. De ellos pocos permanecieron, pero él hacía la labor. Dentro de esos jóvenes estaba Marcos Peña, que ya estaba en la iglesia, más jovencito, y estaba una pareja que eran Miguel Luis y Clara de Llena, quienes se convirtieron producto de la predicación de los padres de Clara. Primero se fueron, creo que a la iglesia bautista que estaba en la Ciudad Nueva, y luego fueron a la iglesia, a la iglesia del pastor Meyer. Clara y Miguel Luis se convierten de una forma providencial, y es, yo voy a hacer un pequeño relato aquí para que ustedes vean las formas increíbles en que Dios obra. Había un señor en Suiza que era amigo y banquero del señor Anselmo Paulino. Cuando Anselmo Paulino, con la muerte de Trujillo, se va para Suiza, este señor banquero le predica la palabra porque él era cristiano. Y Anselmo Paulino se convierte. Y de lo que tenemos conocido, él muere conociendo al Señor. Anselmo Paulino era muy amigo del señor Loynaz, que era el papá de Clara. Y le predica a través de cartas, porque no era como ahora, no habían WhatsApp, internet. Él le predica a través de cartas y le envía un libro que se llamaba La agonía del planeta Tierra, que todos leíamos por obligación cuando nos convertíamos, porque era fantástico. Hablaba del fin del mundo, del trono blanco, de todo lo que vendría con los chinos que iban a invadir, de que ya las piedras de Jerusalén estaban puestas en un puerto de Nueva York. Era fabuloso. Pero ese libro Dios lo usó para que muchos conocieran al Señor, y muchos de nosotros fuimos tocados por el bendito libro de Hal Lindsey. Miguel Luis y Clara no estaban en las cosas del Señor, pero el Señor los llama a salvación. Inmediatamente ellos son llamados a salvación, comienzan a estudiar la Escritura y abren un estudio bíblico en la casa de Miguel Luis. Ese estudio, en un principio, iban jóvenes que no querían asistir a la iglesia. Ahí estaban las hermanas Cohen, Puchi y Ana María. Estaba Laura Cruz y un grupo de personas que iban, pero que después comenzaron a ir a la iglesia. Es en ese periodo en que el Señor hace otra obra fuera de lo que había hecho ya con Miguel Luis y Clara. Y es que Marcos Peña le predica a un amigo de colegio, Maciel, por favor, le predica a un amigo de colegio que se llamaba Luis José Soto, o se llama Luigi para los más cercanos, porque las personas pierden su nombre. Era Luigi, ahora es Luis José. Pero Luigi recibe la palabra e inmediatamente Luigi quiere predicarle a un amigo de él, jovencito también, que tenía 17 años. Yo voy a pedir un favor, levanten la mano todos los que tienen 17 a 20 años aquí. No, de edad, no se me confundan, que levantaron la mano muy rápido. Que tengan 17 a 20 años de edad. Párense, por favor, párense. Yo quiero que esto sea didáctico. Párense. Bien, ustedes ven ese grupito de jóvenes que están ahí. Ese era el grupo en un principio. Pueden sentarse. Yo quiero que esta clase de verdad les lleve al corazón a pensar en cada uno y a pensar de cómo Dios se glorifica en la debilidad de gente que no está haciendo las cosas como debiera por su juventud y por su poco conocimiento. Luigi se convierte, y cuando yo tenga que esta seña, por favor, sigue pasando, y le predica a un amigo de él, que ya está un poco más mayor ahí, que se llamaba Sugel, su vecino. Sugel abraza la palabra, pero en nuestra casa mi madre era extremadamente católica, y en el caso de mi papá era agnóstico, y era un poco contrario a la iglesia católica, porque mi papá decía que el que se criaba en Jerusalén no podía creer en religión, por todo lo que había visto cuando él estaba niño, jovencito. Imagínense ustedes, un convertido evangélico, una cosa que era terrible en ese momento, se convierte y él está un poco aprensivo con qué va a hacer en nuestra casa, y pasan unos días, y caminando en la calle El Conde, él me dice que se había convertido. Para mí eso fue una cosa terrible. Le dije, ¿cómo es posible que una persona inteligente se meta evangélico? Me dice, bueno, yo me convertí y soy evangélico. Y el Señor hizo una obra en mi vida. Y tú, ¿por qué no sabes lo que es? Si tú supieras lo que es, vas a entender que Dios existe y que es verdadero. La verdad que esto me llevó a pensar que debería saber algo más. Y no pasaron unas horas, porque en la noche ya estaban en mi casa predicándome la palabra. Yo acababa de llegar de la universidad con una cara bien seria, y vi a ese grupo de jóvenes a predicarme a la casa, porque era inmediato que te agarraban para predicarte. Comencé a hablar de los indios, de todas las cosas que uno siempre habla, y venían argumentos tras argumentos. Esa noche escuché hablar del trono blanco, del fin del mundo, de todo lo que les dije ahorita, y yo me quedé muy impactado. Y les dije, miren, yo no me voy a convertir, pero yo quiero tener amigos como ustedes, parecen gente buena. ¿Ustedes pueden seguir viniendo a casa? Pero claro que sí. Esa noche leímos nuestra Biblia intensamente, y ya al otro día estábamos compartiendo en la universidad probablemente, y con una hermana querida que se llama Charo Michelén, con la quien compartía mucha literatura, también le llevamos la palabra. Y ahí, ¿qué pasa? Que Sugel por su lado, yo no pasa una semana sin que el Señor toque mi corazón, creo que a los 2 semanas o algo así, en un estudio bíblico en la casa de Miguel Luis, entregamos nuestra vida al Señor. Algunas 2 semanas posterior a esa predicación. Nosotros teníamos un viaje a Miami con unos amigos que estaba planificado antes de yo convertirme. Y decidimos hacer el viaje. Su propósito no era lo mejor del mundo, pero el viaje estaba armado. Cuando nos vamos, nos encontramos con Gamal en el camino, que estaba en Puerto Rico, y le predicamos la palabra. Y tiene la misma reacción, que si nos habíamos vuelto locos, que qué es lo que estaba pasando, que él se fue a Santo Domingo y nos dejó bien, pero que estábamos ya en otra cosa. Y mi papá decía, cuando Gamal venga, esto se va a acabar en mi casa, porque Gamal es muy fuerte, y va a empezar a decirle a todos los hermanos, y se va a acabar el asunto este en mi casa. Le predicamos a Gamal con una intensidad poco ortodoxa. Y al otro día yo tengo que seguir mi viaje con mis amigos, y Gamal regresa a Santo Domingo 2 días después, y le decimos, ve donde Miguel Luis Llena para que te predique la palabra. Cuando regresamos del viaje, por la gracia de Dios, Gamal estaba convertido. Pero por otro lado, Sugel tenía una amiga muy querida, ¿verdad que sí, Marco? Era una amiga querida en ese tiempo, que se llamaba Gloria. Pueden seguir pasando. Y a Gloria Sugel le predicó la palabra, y Gloria, que era muy, muy católica, sumamente católica, la escucha y se convierte también. Y hay otra amiga de las amigas que se llamaba Ica de Peña, Ica, se me fue el nombre, Ica la Antigua, que también se convierte al Señor. ¿Qué sucede? Que ahí comienza a haber una predicación inmediata de todos estos jóvenes a todos sus amigos. Se le predica a los Miller, Araceli Franco, se le predica a Katia y Edgar Pérez y esa familia. Nuestra madre se convierte también en nuestro bautizo. Ya estaban Puchi, Cohen y... Ustedes me van perdonando, yo estoy aquí, yo olvido los nombres. Y Ana María Cohen, Araceli Franco y todo ese grupo de jovencitos que tienen 17, 18, estaban en la universidad. También comenzamos a predicar en la universidad a los profesores y se provoca cierto interés de ver que estos muchachos que eran medio carpetosos de repente comienzan a llegar a la universidad recortados, bien recortados, con pantalones normales, usando chacabana, con una Biblia bajo el brazo y predicando todo el tiempo, llama la atención. Y es cuando gente como Miguel Riz, que era compañero, Sena, que era compañero, Atilio León, un grupo de gente comienza a ver algo, y es como que el Señor en ese momento hace una obra que para nosotros es extraordinaria, porque éramos unos torpes en la forma que predicábamos, éramos unos torpes en la forma que presentábamos el Evangelio. Lo único que había era una pasión extraordinaria por lo que se había conocido. Y esa pasión Dios la usa y a Él sea la gloria, para que muchos conozcan al Señor, porque Él tenía un plan que iba más allá de nosotros, que comenzó con Mr. Meyer, que decide posicionarse en Gascue, sigue con que Marcos le predique a Luigi, Luigi a los demás, y ahí comienza una cadena que solamente el Señor sabe, de personas que van a escuchar el Evangelio, los padres, los jovencitos y demás. Y la iglesia comienza su crecimiento. De esta época también son los Paniagua, Andrés y que está, que por cierto, oren por Andrés, que está muy mal de salud, y Edgar, que está aquí, nuestro hermano que está aquí, Edgar Paniagua, también entran en ese momento. Este fuego, que no era conforme a ciencia, comienza a expandirse. Y Mr. Meyer hace una labor muy buena, y es que inmediatamente entramos a la iglesia, él coge todos estos jóvenes y comienza a enseñarles teología. Y en ese tiempo, lástima que no es como ahora, se leía mucho. Había mucha hambre de leer la Biblia, de leer libros de teología. Y miren, hermanos, uno no puede decir, porque no fue un tiempo bueno, muchas cosas fueron buenas, pero otras no fueron tan buenas. Sin embargo, a partir de ahí, para ese grupo, lo único que se comía, se respiraba, se hablaba, se compartía, se cantaba, era el Evangelio. Todo el día estábamos juntos cuando podíamos, cada uno tenía su labor en la universidad o en el trabajo, pero desde que salíamos a la noche era a predicar la palabra por algún lugar y para hablar del Evangelio o componer un himno o compartir un pasaje. Había un fuego que en poco tiempo, aproximadamente un año, multiplica por dos la membresía de la iglesia de Gascue. Y esa multiplicación por dos es de jovencitos que estaban en la edad. El mayor era Miguel Luis, que tenía 24 años, pero los demás éramos de 18, 20, 22, y ese era el grupo. No hay nada más peligroso que un joven neófito, apasionado y que piense que ya conoce algo que no conoce. Ese era nuestro grupo. Pensábamos que estábamos, que el Evangelio. Entonces Mr. Meyer nos dio muy rápido posiciones de predicación que nosotros en el tiempo ahora y con 60 años entendemos que tampoco fue lo mejor, porque éramos muy jóvenes para tantas cosas. Sin embargo, él en su buen deseo le dio mucha preponderancia a estos muchachos que predicaran, que aquí, que allá y tal. Y resulta que ese grupo de jóvenes comenzó a considerar que la iglesia donde habíamos comenzado tenía que cambiar. Y ese no era el momento para eso. Pero entendíamos que era así. Eso trae una pequeña crisis en la iglesia de Gascue, que no se pudo manejar porque tomó cierta proporción. Y ahora yo recuerdo con mucho dolor todo el esfuerzo del pastor Meyer hablando con nosotros como un papá. Nunca que yo recuerde lo vi molesto, sino un hombre apacible, que decía, por favor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y muy tranquilo, pero esas conversaciones no fueron fructíferas. Y yo creo que nosotros, en nuestro ímpetu, pero recuérdense que Dios está ahí. Y que aún aquellas cosas que hacemos que no son las mejores, Él tiene un plan. Y Él las permite con un propósito. Dios tenía un propósito que nosotros mismos no entendíamos ni conocíamos. ¿Y qué sucede? Que después de algunas conversaciones, de algunas situaciones dolorosas, este grupo de jóvenes decide irse de la iglesia de Gascue. Eso fue más o menos en el año 1978. La predicación de que hablamos fue en el 77, había pasado un año aproximadamente. Mientras tanto, el estudio en la casa de Miguel Luis Llena se fortalecía y muchos jóvenes seguían yendo al estudio. Era un lugar de evangelismo, ese estudio en la F de Ligne, en un apartamento en el primer piso que nunca se me olvidará. Y decidimos entonces comenzar a deambular. Entonces andábamos todos los domingos, nos reuníamos los sábados y decíamos, ¿dónde vamos este domingo? Vamos a la iglesia que está en tal sitio, que hay un hombre que predica bien. Cogíamos para la iglesia. Ahí llegaban todo el grupito. Escuchábamos la palabra y decíamos, no, aquí no es. Y el domingo que viene, bueno, vamos a probar en esta iglesia que está allí, que predican bien. Llegábamos a la iglesia y no nos gustaba una cosa, no nos gustaba la otra. Miren, era una cosa seria lo que nos estaba pasando. Hasta que no nos acomodábamos en ninguna iglesia. Claro que no, porque nosotros pensábamos que teníamos toda la verdad. No nos podíamos acomodar, un error gravísimo, gravísimo. Pero el Señor es paciente aún con nuestras debilidades. Y decidimos reunirnos y decimos entonces, bueno, si no hay una iglesia donde podamos acomodarnos, vamos a comenzar una iglesia. ¡Cuánta osadía! ¡Cuánta locura! ¿Qué sabían estos muchachos de lo que significaba fundar una iglesia? Pero en la providencia del Señor se decide entonces comenzar una iglesia. Hablamos con nuestro padre que no estaba convertido y Dios le abre el corazón. Y aun cuando él estaba opuesto en cierta medida a nosotros, nos dicen, no hay problema, comienza en la iglesia, en la casa. En nuestra casa había un salón grande, si tú quieres puedes pasar. Había un salón, no, yo no sé si ya pasamos o no pasamos la parte que yo quería, pero sigue. Sigue a ver. Esa. En nuestra casa había un salón muy grande y ahí comenzamos a predicar la palabra. Ahí hay algunas de las personas que estuvieron en el principio, doña Celina. Si ustedes pueden ver detrás, creo que está doña Ludovina, está la señora Sanabia, está mi mamá, don Miguel. Eso es en un periodo un poco posterior. Pero en ese lugar, un día 13 de agosto, domingo, en la mañana nos reunimos en la casa, se predica la palabra y en la noche se celebra una sencilla santa cena debajo de una enramada. Y ahí se queda formada la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, como nosotros la conocemos a partir de ese momento. El hermano Marcos Peña, se había quedado todavía en Gascue. Él era muy cercano y había crecido en esa iglesia y creemos que hizo lo correcto, fue fiel a su iglesia. Él se quedó en Gascue en ese momento y nosotros comenzamos a predicar la palabra. Por esas cosas de Dios, que solamente Dios sabe, la iglesia también, o ese grupo, comienza a crecer. Y la predicación se repartía los domingos, normalmente Miguel Luis, normalmente Gamal. Nosotros dirigíamos los himnos, a Rafaelito dirigía himnos, Luigi dirigía himnos, se cantaba y era un culto muy sencillo, pero esa constante predicación de todos los jóvenes en los lugares donde estaban, en las universidades y colegios y demás, comenzó a traer gente, mucha gente que iba los domingos a escuchar la palabra en nuestra casa. Y eso estuvo así por un tiempo. Mientras tanto, los estudios bíblicos en la casa de Miguel Luis continuaban y seguía predicándose, pero también se abrieron varios estudios bíblicos en diferentes lugares de la capital. Entonces, los martes, estos primeros jóvenes, martes por martes, iban a un lugar diferente, a una casa, en diferentes casas, en diferentes lugares, y ahí predicábamos la palabra, y casi siempre al final de esa predicación nos reuníamos a comentar qué había pasado, que una gente se convirtió, que oraron, que el domingo van a la iglesia, porque era un gozo ver lo que estaba pasando, era un gozo predicar la palabra, era un gozo compartirla, era un gozo llevarla, y la mente, eso sí, muchos errores, pero la mente solamente estaba en la palabra. Todo el tiempo, la palabra, andábamos no como ahora, andábamos con la Biblia bajo el brazo. Esa era la espada, dispuestos a la lucha. Ahora andamos con un celular que a veces lo cogemos un poco escondido para que no se den cuenta que a lo mejor es la Biblia. Pero, men, hay muchos que lo hacen como deben hacerlo y gloria al Señor. Pero en ese tiempo, la Biblia era el centro. La Biblia se predicaba y la Biblia se llevaba y Dios usó su palabra para expandirla y para que la iglesia, aún con sus errores, sus faltas y todo lo demás, siguiera creciendo. Ya en nuestra casa, al año y poquito, quedaba un poquito corta. Ya no cabían las personas en el balcón, que era una parte que era como una extensión. Y nos reunimos de nuevo y comenzamos a pensar que era bueno mudarse a otro lugar que fuera la casa de la iglesia. Entonces, buscando, encontramos una casa en la Rodríguez Urdaneta, que era propiedad de la familia Masluta. Y allí, en la Rodríguez Urdaneta, suceden cosas muy especiales. Nosotros nos mudamos en la casa, comenzamos a predicar la palabra en esa casa. Creo que ya Marco se había integrado con nosotros, si no recuerdo mal. Doña Rica se había integrado con nosotros y dos o tres personas que nosotros decíamos en ese tiempo que era un grupo de jóvenes con tres hermanas mayores. Miren, las tres hermanas mayores tenían por lo menos 20 años menos de lo que yo tengo ahora. Eran de 40, 45. Decíamos, las hermanas mayores eran hermanas de 40, o sea que, imagínense ustedes. Pero ese grupo decide preguntar cómo vamos a pagar la casa. Claro que las hermanas mayores iban a ayudar un poquito más. Y lo que podemos recolectar son 375 pesos mensuales que cada uno ponía aquí y allá. Imagínense ustedes, estudiantes. El único que trabajaba formalmente era Miguel Luis. Creo que él fue un poco más cargado. Pero no había mucha hambre en ese sentido y nos vamos a la Rodríguez Urdaneta y Dios comienza a trabajar en otro sector ahora. ¿Cuál es ese sector? En ese lugar comienzan a llegar algunas parejas. Si por favor pueden pasar un poco más, más veloz. Ese fue el primer bautizo que hicimos, lo hicimos en un río. Y las personas se cambiaban a una casa de campaña. En ese lugar comienzan a llegar algunas parejas. Atilio León era nuestro profesor de tesis. Y él va a la iglesia con su esposa y se convierte. Él le predica a José Mayén. José Mayén va a la iglesia y se convierte. Hace un estudio en su oficina que se llamaba C3. Que nosotros que trabajábamos con ellos en ese momento, éramos que dábamos el estudio. Y ahí comienza una cadena, Ángel Castillo, que estaba con nosotros siempre, no era de la iglesia porque él era de Casa del Joven, pero siempre estaba con nosotros en todas las actividades, también comienza a integrarse a la iglesia. Fue un momento muy bueno porque estas personas con un poco más de canas, casados, más estables, entre los que estaban los Arocha, Atilio León, este señor, le decíamos Papo y su esposa, Jolly. Bueno, era un grupo bellísimo. La familia Piker, que ya venía de otra iglesia, se integra mucho más. Ahí estaban doña Ludovina y sus dos muchachitas, que eran grandísimas, pero tenían como 13 años, 12 años. Y así comenzamos a recibir apoyo de personas que tenían más madurez. Y era jocoso porque a veces nosotros que no teníamos hijos, nos encantaba dar consejos de cómo educar a los niños. Ustedes no saben los bochornos que pasamos. Pero no en ese momento, no, después, cuando teníamos los nuestros. Yo recuerdo que Atilio León me decía, ¿qué sabes tú de muchachos? ¿Tú tienes hijos? No, yo he leído mucho. Mira, yo me leí esto. Me había leído qué sé yo cuántos libros para la escuela dominical. Y así era. Y esta gente fueron respetuosas y siguieron esos jóvenes. Se integraron a la iglesia. Oscar Arocha también llegó en ese momento. Y comienzan a ser profesores de escuela dominical. Algunos terminaron el diaconado. Y eso fortalece de una manera extraordinaria a la iglesia. Porque ya estas personas que tenían más edad comenzaban a poner cierto equilibrio. Se convierte doña Marisa también, la hermana de Carlos, que mi mamá le predicó la palabra. Y esa gente trae cierta estabilidad. Pero esa estabilidad se ve conmocionada por otro aspecto. Ya no era un asunto de los muchachos que estaban predicando, sino que ellos comienzan a llamar la atención sobre ciertas cosas, y eso trae otra vez al revés ciertas diferencias. Pero el Señor, a pesar de ellas, siguió la iglesia adelante. Y el local de la Rodrigo Urdaneta es remodelado. En ese entonces, lo recuerdo perfectamente, el hermano Nino, que trabajaba en C3, se ofrece como ingeniero, y en ese proceso me parece que conoce también la palabra. La iglesia crece en la Urdaneta, hay una escuela dominical fortalecida, comienza el crecimiento, y en 1979, sigan pasando por favor, Sugel, en una reunión de un viernes, decidimos, muy así como todas las cosas, que Sugel se debe ir a Guatemala a estudiar. Eso fue un viernes, creo, si no recuerdo mal, o un jueves. Sugel decide ese mismo viernes dejar sus estudios de arquitectura e irse a Guatemala. Pero había otro problema. Las clases en Guatemala habían comenzado ya y él no estaba inscrito. Entonces nosotros tomamos otra osada decisión. Hablamos con nuestros padres, cosa que le cayó bien fuerte, que Sugel iba a dejar los estudios y que se iba el lunes o el martes para Guatemala. Comenzamos a recolectar huyendo, visa, pasaporte, lío y tal. Y decimos, pero ¿cómo tú te vas a ir a Guatemala si esa gente ni sabe que tú vas? Y la idea fantástica fue, no te preocupes que no te van a devolver. Sugel se aparece en Guatemala con una maletica en el seminario teológico de Guatemala y le dice que no se puede devolver porque él vino a estudiar. Ellos, me imagino yo que tenían una situación bien difícil con este muchacho ahí, que no se podía devolver y que tenía que estudiar. Le dice que lo van a revisar el caso y lo aceptan en el seminario de Guatemala, lo que fue una tremenda bendición. Sugel duró un año en el seminario de Guatemala y con la misma impulsividad que se fue, con esa misma impulsibilidad, le dijimos que se quedara aquí, que no continuara porque era necesario quedarse. Yo tuve que ver un poco con esa parte porque había un elemento emocional envuelto ahí. Y es que también nuestra madre estaba un poco, ese era su hijo chiquito, ese era su, ¿cómo le dicen al hijo de? El Benjamín, el no, pero el José. Mamá tenía un asunto con él porque era el más chiquito, muy, muy allegada. Y decidimos que se quedara porque también estaba aprendiendo mucha teología, pero le faltaba práctica, meterse en el campo y demás. Y Sugel se queda. La iglesia continúa su crecimiento. Y en 1980 ya hay que buscar otro local. Y es allí cuando el hermano Miguel Llenas, su esposa Marisa, pero don Miguel específicamente, decide salir a buscar un lugar donde congregarnos. Y es cuando aparece la casa de la Tiradentes, que es donde comienza formalmente la iglesia con un nombre, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. En esa casa pasaron muchos eventos que por causa del tiempo vamos a comentar el próximo domingo. Ahora, no queremos dejar esto así. No queremos enfocarnos en las personas. No queremos enfocarnos en absolutamente nadie. Queremos enfocarnos en que Dios es poderoso. Y de un grupo de personas que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, Él los usó soberanamente para levantar una obra a pesar de todas las torpezas de estos jóvenes muchachos. Ese es el punto. Que nadie se desvíe de ese pensamiento, porque si no sería injusto. Porque el único que merece la gloria de que esta iglesia esté en pie todavía es el Señor. Porque Él dice en su palabra que esa iglesia prevalecería. Y la iglesia prevalece a pesar de todas esas torpezas. ¿Qué había? Un corazón para el Señor. ¿Qué había? La palabra. ¿Qué había? Un fuego, pero que no era conforme a ciencia. Pero Dios en su sabiduría le plugo utilizar todo eso para bendecir y hacernos llegar a lo que somos hoy.